La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Bárbaro, Hugo, bárbaro. Bueno, así arrancamos esta emisión del Wiri Wiri al aire con los bravos y la motocicleta. Le enviamos un abrazo al señor Sergio Gallardo, que seguramente ya ha puesto esa unas 20 veces o más a lo largo de su carrera. Un abrazo a Sergio hasta Guatemala. También a Don Bobby, que está en su casa tranquilamente descansando, el gran Bob. Y a todos nuestros colegas, por supuesto. A Graciela, a Eugenio, a Oscar Guerra, a Oreste Membreño. Acá en la mesa más redonda, a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport, Marcelo Betancur, Rodrigo Arias, Hugo Agogó en la producción, y vía remota, Samuel Martel, Cristian Peñate y Cristian Vialta. ¿Qué tal, Marcelo Betancur? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar por acá y se me había olvidado qué emocionantes son los cuartos de final de la Champions.
Sí, verdad. Son bonitos. Buenísimo. Sí, sí. Ayer estuvo divertido. Ya lo conversaremos y haremos una antesala también del partido de esta tarde, Atlético de Madrid-Leipzig, pero tiene un sabor.
Sí, claro.
Tiene un sabor particular. ¿Qué dice Rodrigo Arias?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Dentro de menos de una hora empieza el partido Atlético de Madrid-Leipzig. Ya hay alineaciones para los aficionados del Atlético. Va Trippier, bueno, que era duda, va Llorente, Carrasco, todos menos Joao Félix, que ese ya no lo esperábamos.
Sí, verdad, qué cosa. ¿Cuánto costó ese tipo? ¿70,
80? 120.
Sí.
Una grosería, de verdad. Bueno, mira Gareth Bale.
Sí.
Otro. Dinero tirado a la basura, alguien me dirá, no, no, hombre, me vas a creer. Pero bueno, el partido se antoja. Yo creo que no nos va a quedar absolutamente a deber. Yo no veo un favorito claro, no sé si ustedes se arriesgan a decir, le pongo todas las fichas al Atlético. Pero
yo le pongo todas las fichas a que abra un gol. Yo creo que esto acaba 1-0. Los dos equipos son muy duros, ásperos, uh-huh, y va a ser difícil que alguien haga gol. El que haga el gol gana, creo.
Sí, yo creo que el Atlético es un equipo muy que le gana a Leipzig en experiencia, es un equipo muy rocoso, muy complicado. Sin embargo, dudo de me da mala espina este Nagelsmann. Me parece que es un de esos técnicos que te pueden ganar una batalla táctica fácilmente al Cholo Simeone, y bueno, hay cuidado con el Leipzig.
Sí, yo no lo veo tan fácil tampoco. No me extrañaría que el partido sea de largo aliento y se vaya incluso a tiempo extra. Comentemos lo de ayer. ¿Por dónde estuvo? ¿Cómo se explica lo que ocurrió ayer? ¿Fue un tema de intensidad final y de aliento físico extra del Paris Saint-Germain? ¿Se le puede atribuir solo al cansancio del Atalanta? ¿O cómo se explica una cosa así?
Yo creo de que, vamos a ver, usualmente cuando estás en un nivel de Champions, o sea, el máximo nivel posible, los grandes jugadores terminan desequilibrando muy por encima de las tácticas, de los cerrojos. Yo creo que ayer Neymar, Mbappé, fueron la diferencia. Sobre todo cuando ves la jugada de último gol, es un pase tan milimétricamente ejecutado y con una tranquilidad en espacios reducidos que parece fácil, pero lo más difícil es hacer algo como el segundo gol del Paris Saint-Germain.
Y a esa altura del partido y luego de todas las patadas que se comió Neymar, hay que reconocerlo.
Sí, yo creo que el Atalanta controló al PSG, leyó bien el partido, lo tenía hecho, y para mí el tema en los 20 minutos finales, lo que pasa son los cambios que sí le funcionan al PSG y los que no le funcionan al Atalanta. Por ejemplo, para mí el Atalanta se entrega o termina cuando se lesiona el Papu Gómez, que es un jugador tipo Hazard en Bélgica, que el que acarrea la pelota, la cubre, es decir, la esconde y la lleva donde en lugar donde el rival no la quiera tener la pelota. Y cuando sale él, el Atalanta no logra recuperar la pelota. Y además de eso, no solo sale Papu Gómez, sino que entra Mbappé. Que eso, en lugar de, y entra Choupo-Moting en lugar de Icardi. Icardi tuvo un partido fatal.
Malísimo.
Y esos dos delanteros para mí pusieron ya en jaque a una defensa de Atalanta que ya estaba cansada.
Sí, Mbappé es profundidad automáticamente. Probablemente falla alguna, se comió un par de remates en los que falló por poquito. Pero ganó esa banda sí o sí. Y luego, pues, parecía cuestión de tiempo. La pregunta era, ¿le iba a alcanzar el tiempo al PSG para empatar? Le alcanzó para ganar. Y ahí es donde me parece que entra también el asunto de que el Atalanta no dispuso. En los últimos 15 minutos habrá tenido control de la pelota un minuto o dos minutos. Pero bueno, emocionante, la verdad, como habría Marcelo al inicio de la transmisión. Veremos quién será el rival del Paris Saint-Germain. Probablemente un PSG Leipzig sería inédito, creo que incluso en la historia de la Liga de Campeones de Europa, un PSG Atlético, no sé si tendrá también antecedentes, habría que revisar, pero en todo caso tendremos un finalista inédito, a menos que el Atlético de Madrid llegue, ¿verdad? De lo contrario tendríamos un finalista inédito en esa manga de la Liga de Campeones de Europa. Queremos hablar un poco de fútbol local y estamos por contactar con un jugador de Alianza y de Selección Nacional, porque queremos hablar un poco de todo lo que se sigue evaluando, de todas las pelotas que de repente aparecen en el aire, de repente sí, de repente no. Tenemos en línea a Juan Carlos Portillo, la cabrita, jugador de Alianza, jugador de Selección Nacional, uno de los jugadores que creo que tuvo los mejores pasajes de fútbol que ha tenido nuestro país el último año, año y medio. Varios de ellos los firmó Portillo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Hola Juan, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwir al aire, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, pues?
Aquí estamos, bien, viejo. Gracias a Dios. Cuidándonos, ¿y vos cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios, disfrutando acá en familia.
Eso, me llega. ¿Todo bien en la casa?
Todo bien, gracias a Dios, todo bien, tranquilo. Ya empezamos la semana con el equipo en la parte virtual y tratando de ir fortaleciendo de a poco.
¿Cómo está el ánimo de los compañeros, Juan?
Optimista, con la mentalidad de volver nuevamente a las canchas, sabiendo que ha sido un largo tiempo, y estamos con la mentalidad de volver y tratar de hacer las cosas bien y tratar de volver a la forma física que estábamos anterior antes de que pasara esta pandemia.
Mira, Juan, si le preguntas a uno de nosotros que no somos atletas, vea, sino que lo nuestro es estar sentados ahí escribiendo, hablando, pues yo creo que cada uno ha ganado una sus libritas en estos días. Pero hablando de un atleta de alta competencia como vos, ¿cómo está el peso? ¿Tenés el dato exacto de cuánto peso podrías haber aumentado en este periodo?
Fíjate que, para serte sincero, en mi estado físico, a mí, sinceramente, no subo de peso, no bajo.
Qué bárbaro.
Como a veces.
¿Y qué comemos?
Así, exagerado, pero igual, a veces hasta Don Lisandro me decía le decía a los técnicos que tenían que darme para que aumentara, para que no saliera rebotando a veces.
No, hombre, viejo, entonces es un hombre bendecido.
Decía, no, mi metabolismo así es. A veces yo trato de comer bien, como sano, y a veces como diferentes cosas, le digo, pupusas o algo así, le digo yo, pero igual no aumento de peso, la grasa igual lo mantengo cuando hacían pruebas de grasa.
Qué bárbaro, Juan, no, hombre, entonces sos de otra naturaleza, mi amigo. Pero es verdad, qué bárbaro. Mira Juan, vamos a ver, yo creo que en este momento a cualquier periodista salvadoreño le cuesta entender y ponerse en los pies de los jugadores, porque creo que han ustedes atravesado una situación muy difícil, no solo por la inactividad física, sino pues obviamente por la zozobra económica. Y si sos jugador de selección, yo creo que a eso hay que agregarle, a esos dos factores, pues también cierta ansiedad, ¿no? Porque se habla de competir en octubre, y yo estoy seguro que ustedes deben tener mayoritariamente el deseo de competir, de sacarse la espina de lo que le hizo CONCACAF a los intereses de la selección, pero además muchas dudas sobre si se podrá o no se podrá. ¿Qué opinas de todos estos temas, Juan?
Sí, yo siento que fue algo delicado lo que hizo con nosotros. Creo que hemos hecho el labor de todo lo que se había hecho, todo el trabajo del cuerpo técnico como de jugador, sabiendo que íbamos a esas islas y era complicado el viaje, pues la forma de trasladarse era complicado, todo lo que vivimos, por las circunstancias también que habíamos pasado cuando perdimos en República Dominicana, llevábamos esa gran presión en poder ganar los dos partidos allá contra Monterrey y Santa Lucía. Creo que fue importante eso que hicimos allá, sacando las dos victorias, sabiendo que, aunque mucha gente pueda creer que son islas, pero son jugadores que no son de esa isla, son de otros lados y que van a las islas y juegan porque los mandan. No es porque digan que son jugadores de esa isla, que de ahí han salido los jugadores. Eso no es cierto. Y creo que todo eso, lo que hicimos con CACAF, bueno, yo pienso yo que para comenzar no nos tuvieron que haber dejado afuera, siendo que nosotros estábamos lejos de Canadá. Creo que si querían optar porque Canadá se pudiera meter a esa fase, creo que lo más lógico era hacer los partidos de fecha FIFA para ver si Canadá nos alcanzaba a nosotros y ver quién quedaba en sexto lugar para hacer la hexagonal. Creo que todo esto tiene mucho favoritismo a la selección de Canadá, porque escuchaba yo una entrevista de un, no sé si es del organizador de CONCACAF, que decía que está favoreciendo a todas las selecciones, pero ¿por qué no nos favorecieron a nosotros en el sentido que nosotros nos habíamos ganado el puesto ya en el sexto lugar y no empezaron del sexto para allá hacer este nuevo torneo que están haciendo? Creo que ahí a nosotros nos han perjudicado bastante y han favorecido a muchas selecciones que, con todo respeto, creo que no estaban cerca de los puntos de nosotros, porque si nosotros nos vamos a enfrentar hasta las selecciones que están en los últimos rankings, entonces creo que no tiene lógica, porque nos están dando a entender que nosotros podemos estar hasta allá, pero nosotros nos habíamos ganado el puesto en la Liga de Naciones y creo que ese torneo, al cierto hoy, creo que es lo hicieron, que no tiene lógica, pues, por no decir una palabra.
Por no decir otra cosa.
Por no decir otra cosa, un torneo a la basura, pues, porque si no le tomaron valor, si habían aclarado que esa iba a ser la forma de estar en el hexagonal, creo que se tuvo que haber respetado, pero creo que eso fue una falta de respeto hacia el país, hacia la afición, hacia nosotros y hacia el cuerpo técnico, pues.
Correcto, correcto.
No fue lógico lo que hicieron ellos. Sí.
Juan, hay, cuando hablan sobre todo con los seleccionados nacionales, ¿hay temor de tal vez ir a Nicaragua, de exponerse a países donde quizá no hay donde el control de sanitario no sea el más confiable, o en Nicaragua, como menciona otro país, de parte de ustedes, ¿hay temor, hay reserva en ese sentido?
Bueno, en mi persona sí hay temor, porque si vemos acá en el país cómo está la situación, y creo que antes de hacer este torneo, como le decía anteriormente, se tuvo que haber percatado primero con CACAF de ver si ya en el país estaba volviendo al fútbol. Creo que más que todo eso también influyó mucho en que solo tiraron los clubes, tiraron las selecciones que van a jugar este nuevo torneo y no se percataron de todo eso, porque El Salvador hasta el momento no ha vuelto a pisar cancha a los jugadores y en mi persona yo hay temor, porque nosotros tenemos familia, tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestras esposas y pensar que nos vamos a ir a arriesgar y quién nos va a dar la seguridad que vamos a tener todas las medidas de precaución. Aunque como mi persona, yo sí quiero representar bien a mi país y hacer las cosas bien y aportar, pues, pero ante estas medidas, ante esta pandemia, es bien complicado, porque nosotros queremos hacer las cosas y queremos demostrar que si estábamos en cierto lugar es porque si algo que es tuyo nadie te lo puede quitar, y lo vamos a trabajar y lo vamos a demostrar dentro de la cancha para poder estar ahí en esa octagonal.
Juan Carlos, en el caso de que se logre jugar en octubre con la selección, y de que pudieran entrenar a partir de septiembre de alguna manera juntos y que tal vez pudieran tener algún partido de primera división, ¿Cree que ustedes pueden llegar a, con después de 5 meses sin jugar, con el tema de la pandemia encima, ustedes pueden tener el mismo rendimiento que han llegado a tener con la selección antes, o crees que les va a costar retomar su mejor versión futbolística?
Creo que esperemos en Dios, va, que después que se active todo esto y se vuelva a entrenar normalmente, que volvamos al punto donde estábamos. Para eso vamos a trabajar fuerte, esforzarnos, y creo que vamos a trabajar al doble para estar a tono para estos partidos que se ven en octubre, porque creo que estamos contra el tiempo ya, por tanto tiempo de estar inestable en el fútbol. Creo que tenemos que ponernos a tope de una vez con todas las medidas de precaución y con todas las indicaciones de los preparadores físicos, y poder estar pues de la mejor forma física y poder estar en una buena versión para lograr hacer un buen papel y poder estar en donde nosotros queremos.
Y yo no sé si te has podido contactar por vía WhatsApp con alguno de tus compañeros. ¿Piensan igual que tú respecto a lo que hablabas al principio sobre el temor del contagio y sobre la disconformidad con el sorteo?
Sí, sabemos que sí, he estado hablando con algunos compañeros, con Marvin, hablábamos también sobre ese tema de la seguridad de las medidas de precaución en otros países, y me decía igual, y así como él, que acaba de ser padre hoy, felicitarlo porque ya es papá, y creo que entra en una etapa muy bonita de ser padre, y me decía él, pues yo voy conociendo a mi hijo y voy a conocer a mi hijo, y tenemos ese temor también, pues para qué no decirlo, si no sabemos cómo van a ser las medidas de precaución en otros países, pero estamos con la disposición de poder aportar y estar en selección.
Formidable, Juan, te agradecemos estos minutos, te damos un saludo, un abrazo a ti y a tu familia, deseando que las cosas sigan marchando favorablemente para ustedes.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos ahí.
Un abrazo, Juan Carlos Portillo, compartiéndonos de modo bastante franco, ¿no?, lo que piensan los jugadores en este momento. Yo estuve revisando hoy en la mañana un poquito cómo están en otros países. Debe haber unos 8 o 7 selecciones en CONCACAF que no tienen técnico ahorita, por diversos motivos. Nicaragua, una de ellas. Otras acaban de nombrar entrenador, otras 3 o 4. Panamá está ahí, también está República Dominicana, no tiene ni 10 días el entrenador. Trinidad y Tobago tienen un lío enorme. Fíjate, Trinidad y Tobago tienen un gran problema financiero. La federación está prácticamente sin operar, tienen un gran problema. Entonces, ojalá que este miércoles que viene, que van a hacer el tal sorteo, pues también CONCACAF anuncie un aplazamiento de esta situación. Porque yo sigo escuchando a los jugadores con muchas reservas y tú no puedes hacerles eso a los jugadores.
Sí, me extraña, fíjate, que CONCACAF y FIFA sigan, porque justamente ayer dieron una conferencia de prensa de la Confederación Asiática en conjunto con FIFA, justamente antes de dar el comunicado de que iban a hacer el sorteo, diciendo: en Asia no se puede jugar en 2020. Vamos a reprogramar todo, porque ellos tenían partidos programados desde antes. A diferencia de nosotros, ellos no han cambiado el formato como nosotros, como en CONCACAF. Y lo pasan todo para 2021. Incluso se está pensando en que van a hacer una fecha FIFA extra en agosto. Solo para Asia. ¿De acuerdo? Entonces, no entiendo cómo FIFA apoya y sale a dar la cara por Asia, decir, allá no se va. Pero en CONCACAF sí jueguen. No le encuentro un poco la lógica a eso.
Yo confío, ¿verdad?, que sea solo un proceso, un protocolo que están siguiendo y que tienen que primero hacer el sorteo, luego recabar o constatar que la mayoría de países tienen dudas y anunciar la postergación de la fecha. Es una posibilidad que reconocía un miembro del Comité Ejecutivo de CONCACAF, creo que la semana pasada o antepasada tuvimos esa información acá en el programa. Y que puedan jugar o en noviembre o en enero, porque los jugadores siguen teniendo unas dudas naturales completamente, ¿verdad? Y es muy fácil de parte de nosotros decir, no hombre, que la selección haga una burbuja completa, cerrada, hisopado todos los días, y que pasen ahí 30 días encerrados. Es bien fácil decirlo, pero
Sí, a mí.
El jugador y la familia.
Yo creo que también el contexto en el que viven los países. FIFA no tiene muy claro el contexto de El Salvador, no. De Antigua y Barbuda, de todos estos países que tienen muchas limitaciones. No estamos ni siquiera. Hemos pasado la primera fase. Ya sé que no se habla mucho en fase de acá, pero los problemas no se van a ir en 2020.
Correcto. Ya volvemos con más. Tenemos muchos otros temas nacionales que ventilar en el Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Segundo bloque del Wiri Wiri al aire en este día jueves. Los martes y los jueves tenemos dos bloques en Femenina y Fiesta y tres bloques en Tigo Sports. Y lunes, miércoles y viernes tenemos la hora completa en Femenina, Fiesta y en Tigo Sports. Así es que para que se vayan ahí programando también. ¿Cómo va la NBA, Rodrigo?
La NBA termina mañana. Es la última jornada de temporada regular. Ya están casi todos, ya están los clasificados. Solo falta definir, creo que un par de duelos, quién va con quién. Y eso se define en las últimas dos fechas.
Falta el octavo del Oeste también, uh-huh. Que está entre cuatro equipos, San Antonio, Memphis, creo que el otro es Phoenix y el Portland.
Phoenix
Portland,
que se ha pero encendido, uh-huh. No sé si ya perdió, sí. iba con siete victorias al hilo.
No ha perdido todavía.
Sigue invicto en la burbuja.
Sigue invicto y hoy en la noche juegan todos su último partido y ahí se define quién pasa.
Óigame, aquí estoy leyendo en las redes sociales de Alianza que en efecto están felicitando a Marvin Monterrosa, capitán de los Blancos, porque ya está ahí, primera foto con Sebastián Monterrosa, así se llama, el primogénito de Marvin Monterrosa. Y aquí todo el mundo felicitándolo, por supuesto. Qué nice.
Qué
felicidades,
bueno.
A Marvin, de verdad.
Felicidades.
Sí, hombre, toda una aventura. Esto de ser papá es una aventura espectacular. Te dan primero el diploma y después estudias. Es la única carrera que funciona de ese modo. Pero qué bueno, porque si te hicieran examen de papá, no, yo no sé si pasa, yo no sé si alguno de nosotros pasaría, es una cosa. Porque uno dice, voy bien, hasta que ya con uso de razón te dice,
pues no, no.
El susodicho o susodicha te dice, pues fíjate que más o menos vas.
No sé si es la única carrera que hace eso, pero bueno, pero la única no, conocida. Es sí. Que no.
Bueno, esto es una carrera. Sí. Tal vez a lo que te estás refiriendo eso es ya servicio público.
Sí, es cierto.
Sí, pero sí, se parece. Lo que pasa es que de papá tenés, te puedes, si te equivocas solo te reclaman una, dos o tres personas. Y si la vida te premia, tenés 30, 40, 50 años para mejorar.
Sí.
Vea.
Así es.
Vea.
Matices. Vea.
Matices importantes. Bueno, y la otra cosa que te iba a preguntar es de Grandes Ligas, ¿qué ha pasado con los Cardenales? Los Marlins ya están retomando su calendario regular. ¿Con los Cardenales qué pasa? Porque yo en la tabla sigo viendo que tienen solo 5 partidos.
Sí, bueno, con los Marlins no hubo ningún problema en recuperar los partidos. Incluso le está yendo muy bien, están ganando, están demostrando que son el mejor equipo del este, de la nacional. Ahora, los Cardenales todavía tienen programados sus partidos y lo van a hacer compactado, ¿no?
El tema, los Cardenales ya regresaron, ya terminaron el aislamiento, pero el tema con ellos no era tan fácil cuadrar los calendarios como fue con los Marlins. Entonces, han tenido que esperar unos cuantos días para poder...
Van chineando.
Sí, van chineando, pero tenían 2 semanas. Había dejado a Grandes Ligas 2 semanas para recuperar partidos de
muy bien.
Perdidos por COVID.
Otra cosa interesante, hablando de deporte internacional, mientras realizamos un nuevo contacto para hablar del fútbol salvadoreño, la Liga Inglesa, la Federación Inglesa ya armó y comunicó su calendario 2021 y con un montón de cambios, sobre todo en los torneos coperos, ha suprimido aquellas fases de 2 partidos, las ha dejado en un solo partido, entiendo. Muy comprimido el calendario, porque arrancan en septiembre, ¿qué será? El 9 de septiembre, más o menos, 9, 16, por ahí. Pero, como es año de Eurocopa, tienen que terminar. Les han dejado una fecha perentoria a todas las ligas europeas para terminar y luego disputar las finales de los torneos Europa League y Champions y luego las convocatorias a Eurocopa, así es que tendremos una vez arranque en la Liga Inglesa, la Bundesliga, la Serie A, la Liga Española, vamos a tener fútbol comprimido largo y tendido.
Sí, no va a haber miércoles libre, va a ser muy difícil.
Aunque los ingleses, yo no sé cómo es que hicieron, pero entiendo que la primera mitad del calendario no va a tener fechas a mitad de semana, así que ese calendario debe ser una...
De la Premier. Sí, pero ellos tienen 2 copas locales. Ajá. Ahí van a meter la Copa FA y la Copa de la Liga. Sí.
Y ahí esos son los torneos que han recortado un poquito también.
¿Sabe? Hay una liga que empieza mucho antes que estas y que no es del este de Europa, así que es el 22 de agosto comienza la Liga de Francia. Uh-huh. Así que eso ya están casi que listos para comenzar, que fueron los únicos de las ligas principales que no regresaron.
Que lo tuvieron que hacer, bueno, alentados porque como suprimieron y aplazaron y ya no llevaron a cabo el final del 19-20, ¿no? Así es la cosa. Muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer aquí una llamada porque queremos tener una actualización del estado del señor Kevin Santamaría, que se lesionó. Recordemos que en Perú, pues, incluso reabrieron las actividades y se canceló por el entusiasmo excesivo de algunos aficionados del equipo.
Del universitario.
Pero bueno, ya estamos por hablar con el señor Kevin Santamaría. Y mirá, ¿qué semifinal de Europa League se jugaría el domingo? Me he perdido un poco con eso. ¿Es la del Inter o es la del United?
Juega el Manchester United contra el Sevilla el domingo.
Okay, buenísimo.
A la 1:00 p.m. siempre.
Y el lunes Inter Shakhtar entonces.
Sí.
Ok, y luego martes y miércoles semifinales de Champions. Sí. Y la final de Europa League probablemente
el sábado, creo que es el sábado.
El sábado y el domingo la de Champions.
Muy bien,
el domingo
23. Ya tenemos en línea al señor Kevin Santamaría, le saludamos, le damos la bienvenida al Wiri Wiri al aire. Hola Kevin, ¿cómo te va? Bueno, creo que no ha hecho bien aquí la tarea. Hoy sí. Hola Kevin, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, mi amigo, ¿y usted qué cuenta?
Bien, aquí, gracias a Dios, contento.
¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa lesión? ¿Ya la superamos?
Sí, gracias a Dios, ya se me hicieron el examen el lunes, ya no salió nada de lo que tenía y ya ahora hice fortalecimiento, hice carrera y ya gracias a Dios estoy bien para ya mañana meterme con el grupo completo.
¿Qué era? ¿Era contractura, Kevin?
Sí, era una contractura bastante fuerte, el miedo era que pudiera romperme, entonces por eso descansé, gracias a Dios el lunes volvieron a hacer los exámenes y pues ya no salió nada, entonces ya desde ayer estoy fortaleciendo, pero ya ahora hice carrera, gracias a Dios no sentí ningún dolor y pues ya tengo el alta para mañana poder entrenar con el grupo normal.
Formidable. Kevin, ¿qué decisión se ha tomado respecto de las actividades? Entendemos que hubo un incidente, ¿no? En ese fin de semana en el que se relanzó la competencia.
Sí, hubo un incidente con unos aficionados que se aglomeraron afuera del estadio de un partido. Entonces, lastimosamente se suspendió la fecha. Ahora nos comunicaron que ya se arregló todo para poder volver a jugar. Solo estamos a la espera de cuándo se haría. Creo que ese fin de semana no jugamos. Pero creo que, y por lo que se escucha, el miércoles arrancaría de nuevo las fechas normalmente para que la liga vuelva y podamos estar de la mejor manera. Entonces eso nos deja muy tranquilos y esperamos poder volver a las canchas lo más pronto posible.
Okay. Kevin, ¿cuáles son las medidas que han estado tomando? ¿Se siguen haciendo exámenes regularmente? ¿Cómo se trata esto en tu equipo?
Sí, la verdad se hacen exámenes cada semana. Bueno, ahora que íbamos a jugar nos hicieron la prueba 2 días antes para ver quiénes podían salir con el virus, quiénes no, porque si salí con el virus pues te aíslan 14 días y ya prácticamente te perdés un mes de competencia. Entonces las pruebas están bastante pendientes, el médico también, los protocolos se siguen manteniendo al pie de la letra, no puedes ir a restaurantes, tenemos prohibido ir a restaurantes, si te ven en un restaurante puede ser hasta suspendido ahora del torneo, entonces uno tiene que tratar la manera de entrenar, ir a su casa y pasar en casa, no andar en la calle porque todo está complicado.
Mira Kevin, qué interesante lo que nos estás contando porque creo que puede servir para tomar nota por acá. Qué sé yo, se presentan un lunes, ¿ese lunes les hacen una prueba o cómo es la cosa?
No, nosotros nos presentamos lunes y lo primero es pasar el chequeo de la temperatura, de todo eso y lógicamente si está bien en el rango pues no hay ningún problema para poder entrenar porque lógicamente todos tratamos la manera de como te digo, de no salir de casa, de pasar en la casa para que no haya ningún contagio y lógicamente 2 días antes de la fecha estipulada del partido pues se hacen las pruebas ya para ver que todos estén sanos y poder ir lógicamente a la convocatoria. Si salís positivo pues te perdés la fecha como te digo y ya te aíslan, entonces uno tiene que tener la certeza de cuidarse, de no andar en la calle y poder salir negativo para poder realizar el encuentro.
No ha habido ningún positivo en tu equipo.
No, hasta ahora no. Okay. Hasta ahora no, gracias a Dios. Pero lógicamente de otros equipos también han salido positivos y creo que eso es lo complicado de todo esto porque uno se tiene que cuidar y lógicamente uno también está expuesto porque vos agarrás un taxi o vas al banco o algo así que lógicamente lo tenés que hacer, pues tenés que ir protegido, acá no nos dejan salir al club sin mascarilla, sin careta, entonces creo que eso tiene que ser consciente uno de hacer las cosas bien.
Kevin, hubo una ocasión anterior en que por una desagradable situación tuviste que quedar fuera del fútbol durante un tiempo. Cuando regresaste, ¿qué tanto te costó volver a sentirte futbolista como antes? Y ahora que has pasado cerca de 5 meses sin jugar, ¿cuánto crees que puede tomarle un futbolista volver a sentirse futbolista y tomar el ritmo que tenía?
No, yo siento que con la mentalidad de cada quien, yo nunca, a pesar de que pasé 2 años en ese momento difícil, yo nunca dejé de sentirme futbolista. Lógicamente no lo practicaba, pero yo entrenaba, yo iba al gimnasio. Lógicamente había momentos que,
que la pasaba mal porque me daba depresión el no uh-huh. poder jugar, el ver la selección, es algo normal en el humano, pero nunca me dejé de sentir futbolista. Yo siempre tenía la mentalidad de entrenar a full para cuando regresara hacerlo de la mejor manera. Entonces, lo mismo me ha pasado ahora. Yo le he sacado mucha ventaja a esto de la cuarentena. Vine con 4 kilos de más, ahora tengo 4 kilos menos. Aproveché mucho el estar en altura para poder trabajar, para poder entrenarme. Entonces, eso me ha dado a mí el poder adaptarme bien. De la mejor manera y creo que ahorita estoy muy bien, estoy muy contento y creo que eso me ha ayudado a mí. Uno siempre tiene que ser fuerte de la mente para poder y seguir adelante y no sentirse por ahí, ya no sentirse futbolista, porque creo que eso es algo erróneo y que te perjudica al final.
Mira, Kevin, me queda una duda. Volviendo al protocolo, si un futbolista en las pruebas que les hacen 2 días antes del partido da positivo, a él se le aísla, pero con el resto del plantel no se hace nada.
No se hace nada porque lógicamente...
A menos que otro haya dado positivo, se le aísla.
Ajá, salió también negativo, ya. Pero lógicamente lo del virus es cada 15 días que vos te des cuenta. Entonces, si el compañero te pudo contagiar, lógicamente ya. A la siguiente semana te vuelven a hacer pruebas y así vas cada semana, pero hay personas que contagian, en la prueba sale quienes contagian, quienes no contagian. Hay otros que salen positivos, como acá en el club hay unos que salieron positivos por la pregunta que me hiciste anterior, salieron positivos pero porque ellos ya lo habían tenido, ¿me entendés? Entonces para que ya no se te salga positivo tenés que pasar 4 o 5 meses, entonces ellos salen positivos pero que no contagian, entonces ya tienen el aval de la federación para que ellos siempre les va a salir positivo, pero tienen todas las placas de los pulmones, de todo eso, donde no hay ningún virus, ¿me entiendes? Solo lo tuvo en un cierto tiempo.
Ok. Cada vez entendemos más de esta situación porque como tú ya sabrás, acá no se ha movido nada. La cosa sigue, el fútbol ahí, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Pero yo creo que es importante conocer cómo está el tema en Perú y en otros países.
Sí, yo me he dado cuenta, pero lógicamente tiene que ser todo de la mano, el Ministerio de Salud y con el fútbol. Esa es la diferencia en el país, que la federación quiere arrancar y quiere hacer las cosas como ellos quieren, y no es así. Acá todo es el Ministerio de Salud, el gobierno, el que avala todo. Ahorita se reunieron el gobierno y la federación y ellos deciden si sí o no, ¿me entendés? Entonces... han tratado la manera de llegar a un acuerdo para que la seguridad se mejore y todo eso, y porque nosotros como jugadores y como club también hemos cumplido los protocolos a cabalidad para el regreso del fútbol.
Mira, pero depende estrictamente de la disciplina de los futbolistas, entonces, ¿verdad? Porque
sí, todos están nosotros, porque te cuento algo que pasó. Hubo un equipo que 4 jugadores que fueron con la camisa del club a comer a una cevichería y se tomaron fotos y la cevichería tenía todos los protocolos de salud y todo, pero en el protocolo de la federación no podés ir a ningún restaurante y los aislaron y estaban que podían sacarlos del equipo. Y ahora, como te comento, ahora ya tiró la federación que jugador que se ve en un restaurante pues puede ser hasta expulsado de la liga, ¿me entendés? Entonces, todo eso es responsabilidad de cada jugador, pues.
Y tan buenas que son esas cevicherías.
te llaman. Sí, te llaman. Todos los días querés comer ceviche, la verdad. Mira, pero no, primero está la salud.
Pues sí. Entonces, ahorita estás 10 puntos nuevamente, Kevin.
Sí, gracias a Dios, ya ahora estoy bien. Ahora ya hablé con el cuerpo técnico. También siempre me están a estar respaldando y ahora bien. Ya contento de mañana comenzar de nuevo con
entonces,
los compañeros.
Entonces, en cualquier momento te convoca, profesor de los Cobos, pues. Solo se ríe, Kevin.
Bueno. No, ya no. Ya mi esposa ya me regañó, ya me dijo, ya no digas nada, me dijo.
La mía también me regaña, pero es que es bien difícil quedarse callado.
Sí, bueno, pero sí, es difícil, pero...
Nunca se sabe, Kevin, nunca se sabe. Peores casos hemos visto.
Es cierto, peores casos hemos visto.
Hemos visto casos más caliente estado la papa. Bueno, Kevin, nos alegra que esté mejor, nos alegra escucharte de buen ánimo, definitivamente, y te enviamos a ti y a tu familia pues los mejores deseos. Un abrazo, gracias por tomarnos la llamada, Kevin.
No, de nada, muchas gracias y un saludo a todos ahí, siempre con cuidado muchas bendiciones. Saludo a mi familia también, que siempre está pendiente, y a mis hijas.
Buenísimo, buenísimo. Bueno,
y
señor,
a mi esposa.
Un abrazo, Kevin, gracias. El señor,
bueno, un abrazo, bendiciones.
Kevin, el Tibu Santa María, conversándonos, lo está pasando bien. Se ha sentido, creo que muy respaldado en Perú, y afortunadamente pues ya superó la contractura. Es todo un rollo este del protocolo.
Sí,
cada vez conocemos más, vamos a aclarar, nosotros no somos expertos en este tema en lo absoluto. Todos hemos ido aprendiendo y conociendo para tener una noción de cómo pueden ocurrir las cosas en nuestro país también. Pero así es que viene una observación fundamental. Si las autoridades sanitarias de tu país no te facilitan los materiales, es bien difícil también.
Sí, tiene que haber una comunicación permanente entre Ministerio de Salud y Federación.
Y digo, pero sí. si no te ofrecen las pruebas, no te las regalan ni te las venden.
Sí. Pero es una gran responsabilidad la que se echa encima de la Federación, es decir,
sí.
Me voy a hacer cargo de cuidar a 300 personas.
Va como en gradas, ¿no? Por supuesto, vea. Primero el Ministerio de Salud, el INDE lleva su componente, la Federación, por supuesto, el equipo, pero también el jugador. Porque nos explicaba Kevin, vea, si vos volvés a la acción, imagínate, te convocan a la selección, te meten en una semiburbuja de lunes a viernes encerrado y de ahí salís. Y si al nomás salir te vas a ir a meter a la pupusería El Manguito, ajá, o a la paciencia de la oculta número 8, discúlpame, pero vea. Confiemos que cuando todo esto ocurra, si cuando sea, vea, que pase, que los jugadores demuestren ese civismo y ese respeto a su familia, vea, porque más a la familia que al deporte mismo.
Y ahora, si se van a meter a donde sea, siempre va a haber alguien con celular que les va a tomar fotos y lo van a dar por redes sociales. No es como antes, ¿verdad? De que podían irse a cualquier lado. Ya no. La privacidad esa no existe.
Correcto. Y hay unos jugadores comedores de pupusas inveterados, incluido el héroe de algunos aquí en la mesa. Vamos a... Ya volvemos a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Hasta acá llegamos con la transmisión a través de Femenina y Fiesta. Antes de irnos de la transmisión radial, le enviamos un gran abrazo al señor David Acuña y a su familia, dándoles también nuestro más sentido pésame. Ya volvemos a través de Tigo Sports.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiriwira Alegre en este jueves. Ahora en un bloque exclusivo para Tigo Sports. ¿Algún otro temita internacional que tenga usted ahí rebotando, señor Arias? Betancur.
No, yo creo que todos estamos expectantes de lo que pueda pasar con el Atlético. Estoy seguro que muchos románticos creen de que este puede ser el campeonato del Atlético. En España estoy viendo mucha...
¿Por qué le llamas románticos a esos? Tal vez no son románticos. No, yo, es gente ingenua.
No, es que para mí hay mucho romanticismo de creer que el eterno subcampeón gane. Es como que si en la NFL crees que ganen los Bills o... ¿Me entendés? Un equipo que ha perdido mucho siempre es un favorito romántico, ¿no? Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, aquí en la Liga Mayor, el FAS es un
favorito. Mi romanticismo está tirado al perro, entonces, porque jamás nunca voy a creer que ese equipo gane alguna cosa.
No, digo, ahorita aquí el FAS es un favorito romántico, porque ha perdido tantas finales y no gana por más de 11 años.
No digo Strike 2. Disculpame, Rodrigo. Eso es mentira. Tampoco es así. Solo los fascistas quieren que el FAS quede campeón.
Los neutrales también.
¿Cuáles neutrales, Rodrigo?
Aquí hay neutrales. Igual en Europa hay neutrales.
¿Cuáles? Vale, Rodrigo, en el fútbol de El Salvador no hay tal cosa. Están fascistas, aliancistas, antialiancistas, aguiluchos, pamperos y de ahí pequeño grupito de aficionados de otros equipos.
Está el aficionado ocasional que ve fútbol solo en la final o en los mundiales.
Ese no quiere que gane el FA, a ese le da igual, creo yo. Bueno, en fin, vas a disculpar que me haya metido con tu argumento. Pero bueno, volvamos al Atlético mejor. Entonces, ¿vos sí crees que no tiene ninguna posibilidad el Atlético o le dejo alguna posibilidad en este
momento? No, yo le veo posibilidad a cualquiera, menos al Leipzig y menos al Lyon. Pero después de eso creo que el PSG, el Atlético, Barça, Bayern, City tienen posibilidad de ser campeones.
¿Y vos, Marcelo? No sé qué tan romántico te sentís con ese tema.
Fíjate que yo al final, yo lo que veo es que... Depende mucho de cómo estén todas tus figuras, porque por ejemplo, siento que le pesó al Real Madrid, por ejemplo, tenía muchísimas figuras, pero su figura más importante no estaba en el mejor momento. Uh-huh. Uno de ellos, Hazard. Sí.
Hazard no era Hazard.
Por ejemplo, y es todo lo contrario con el Bayern Múnich. Uh-huh. Entonces, y yo creo que el Atlético de Madrid, para dar el paso por encima de equipos como el City, el Paris Saint-Germain o el Bayern, necesita tener a todas sus figuras en plena forma y no las tiene. João Félix tendría que ser un referente más importante. No tendría que estar inventando con Marco Llorente como delantero. Morata tendría que ser el jugador que estuviera dando el paso hacia adelante.
Ni siquiera es titular, Morata.
Ni siquiera es titular, por ejemplo. Entonces, por ahí.
Más claro no se puede hablar. Muy interesante el argumento que da Marcelo. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis en esta charla internacional que hemos tenido aquí a cuentagotas porque queremos tocar un tema. No lo abordamos en ninguna de las plataformas de Grupo LPG, pero nos parece que ahora sí ha llegado el momento de que el futbolista Christopher Ramírez jugó en Alianza, jugó en Atlético Marte, jugador de selección nacional en algunos periodos, comparte a través de estos micrófonos la experiencia dura que vivió hace algunas semanas y que también plantea sus puntos, ¿no? Lo tenemos en línea, le agradecemos que nos ha regalado unos minutos. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwiri al aire.
Hola.
Hola, Christopher, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwiri.
Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. ¿Qué tal?
Pues no, gracias a ti por tomarnos la llamada, Christopher. Vamos a ver, Christopher, entendemos que el pasado 1 de agosto en la madrugada fuiste arrestado, 10 días después fuiste puesto en libertad, entendemos que ya no se te imputa de ningún cargo. La noticia circuló sobre todo en las instancias, en los medios de carácter judicial, ¿no? Me parece que en los medios de carácter deportivo casi no se habló de esto. Pero ha llegado el momento de que pues tú compartas con el público y con la gente que te conoce qué fue lo que pasó y pues que también de alguna manera pues reivindiques tu nombre. Así es que aquí están los micrófonos, Christopher.
Sí, gracias por la oportunidad. Primero aclarar que yo nunca fui detenido. Cómo se manejaron las autoridades de la fiscalía, gracias a Dios yo nunca fui detenido. Solo soy
Muy bien.
Mi sorpresa fue el día siguiente que hubo ese tipo de inconvenientes, que fue como una redada en la colonia. y que para mi sorpresa y el día siguiente en la República, el señor Calara nos nombraba directamente como pandillero.
Okay. Es decir, hubo una redada en tu colonia, tú no fuiste ni siquiera arrestado, Christopher, es lo que no, no estás.
No. Okay. En ningún momento yo fui arrestado. Okay. Pero al pasar de los días, presentaron a los imputados una delegación de Montserrat y de una entrevista de un inspector de la policía, y él dijo de que yo estaba efectivamente que estaba arrestado, cuando yo generalmente no estuve arrestado, solo se me notificó que mi audiencia correspondía para el martes, hace dos días.
Christopher, ¿y por qué alguien te dio una explicación de cómo salió tu nombre a figurar ahí si ni siquiera te habían arrestado?
Lo más extraño de todo es que la policía llega a mi casa y entra a revisar mi habitación y todo, no revisan nada, no soy capturado ni nada. El día siguiente fue que se la noticia. Se me hizo raro porque hay una foto mía que es del 2008, mi primer DUI, y yo no sabía ni por qué ni cuál era la razón por la cual yo salí en el listado y era tildado como pandillero. La sorpresa de todo esto es de que yo voy a una agencia y me dejan libre, como que sin nada, como que sin nada hubiera pasado, y solo por agrupaciones ilícitas. Es un delito, digamos, el más común, ¿verdad? No tan grave, ¿verdad? Pero fue una gran sorpresa, fueron días difíciles porque no sabía yo qué me habían inventado o qué era lo que pasaba en el entorno de esos casos.
Entonces, en resumen, hubo una redada en la presidencial en la que tú vives. La policía incluso ingresó a tu vivienda, tú no fuiste arrestado, no se te notificó de absolutamente nada, y te enteras al día siguiente de que se te está indiciando por agrupaciones ilícitas. Y luego en la audiencia quedas absuelto.
Sí, todo fue como que un malentendido, porque sale la gente de la fiscalía, sale los abogados, sale la gente del juzgado de Ciro Menéndez, y me empiezan a preguntar, hey, vos sos este jugador, hey, vos sos jugador, sos jugador profesional. Ya no se dan cuenta que, no se dan cuenta las personas que están investigando. En teoría fue una investigación errónea, porque no había ningún cargo sobre eso.
Okay. ¿Alguna pregunta, compañeros?
Christopher, ¿crees de que el hecho de ser futbolista, eso te trajo más ventajas o desventajas? O sea, ¿el ser visible en estos casos crea más prejuicios o crea tal vez una conciencia mayor de decir, hey, no podemos hacer una investigación tan fácil, tenemos que de verdad implicar a esta persona? ¿Crees que eso ayudó o te desayudó?
Pienso que son dos cosas distintas. Primero, el prejuicio de esperarlo de un futbolista, ¿verdad? De que anda con su profesión y que al final puede desilusionar o puede crear una mala fama, o cualquier persona puede pensar de que cómo de ser futbolista puedo ser un delincuente, tal y como se me había señalado. Al final, la misma palabra lo hice, ser futbolista fue que me ha valido en todo este tiempo, a lo que me he dedicado todo este tiempo, con lo que yo he sacado a mi familia adelante, por lo que la gente me conoce. Entonces, fue bien difícil porque se manejó se me señaló como delincuente, como alguien que anda cometiendo delitos, cuando la gente, mis amigos, mis allegados, mi familia, saben de que mi carrera y mi vida ha sido dedicada al cuerpo.
Christopher, tu fotografía fue publicada en redes sociales. ¿Eso te ha traído perjuicios por lo que tú dices? ¿Tú piensas dejar ahí el tema o piensas tomar algún tipo de acción legal por haberte visto afectado por esa publicación?
Aquí la única medida que se me notificó en el juzgado era que no saliera del país, por si se me llamaba una posterior audiencia y podían tomar alguna declaratoria que yo pudiera dar, porque el caso de toda la estructura sigue abierto.
Claro.
Eso fue lo único, pero en lo personal sí pienso actuar, porque ha sido un daño realmente grande. Lo que ahorita voy a decir no lo he hecho en ningún medio, yo he recibido como amenazas de muerte porque me tiraron de una pandilla a la cual yo no pertenezco. Hay gente que preguntó por mí, que si de verdad yo era pandillero, que podían tomar acciones en contra de mí. Entonces ha sido muy grande todo eso, no se dan cuenta el daño que me han hecho. Hoy tengo más miedo ahora que esto ha pasado que cuando estaba en los días anteriores, porque la acción legal, gracias a Dios, salí bien, pero ya aquí afuera, en el vivir día a día de nosotros, ya la gente actúa diferente. Entonces, es bien difícil todo esto, bien delicado. Ellos no se dan cuenta que lo que hicieron todo estuvo mal, fue erróneo, pero conlleva muchas acciones, mucho daño eso, muchas consecuencias.
Pues la verdad lo lamentamos, Christopher, desde que nos enteramos de la noticia a través de las redes sociales de la Fiscalía, es como creo que la mayoría nos enteramos, nos parecía difícil de creer todo este asunto. Incluso luego se manejó que había sido arrestado, aunque según un colega nuestro no había sido detenido. Entonces, desde ese mismo momento pues ya decidimos poner toda el asunto en el congelador y esperar, y finalmente ahora que podemos conversar contigo y tú acá pues ya has dejado bastante en clara la situación, y además pues también queda planteado ese dato tan grave que estás compartiendo. Confiamos que tu seguridad y la de tu familia no se vayan a ver afectadas en el futuro, Christopher.
Sí, gracias primero por el espacio, por aclarar todo. Y sí, yo no guardo ningún rencor porque a lo mejor fue erróneo, todos cometemos errores, pero debieron haber investigado bien a la persona que ellos acusaban, que ellos citaron, y que al final esto trae muchas consecuencias, pues, ya sea negativas o positivas, pero sí hubo bastante daño con el pasar de los días, pero sí, lamentable, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre hay que sacar algo positivo de todo lo malo que nosotros vivimos.
Bueno, Christopher, te agradecemos estos minutos. Estoy seguro que a nuestra audiencia también le ha sido de una gran importancia y utilidad escuchar tu testimonio. Gracias, Christopher.
Sí, gracias y un saludo a todos.
Bueno, señor Christopher Ramírez, ya aclarando esta situación, es el país en el que vivimos y por eso mismo las consecuencias pueden ser insospechadas, ¿no? Confiamos que todo marche bien y que la familia de Christopher y Christopher, por supuesto, puedan eventualmente recuperarse de este perjuicio que ha recibido el nombre de uno que incluso fue seleccionado nacional durante varios años también. Bueno, ahí está. Hemos aclarado no lo hemos aclarado nosotros. La información la ha aportado Christopher Ramírez. No nos habíamos referido al tema, pero pues en cuanto supimos que ya Christopher había superado este tema, esta situación, pues quisimos abrirle los micrófonos. Bueno, se me había quedado algo más en el tintero que les quería consultar o compartir en todo caso. Fíjate que en Nicaragua, queda un minuto, en Nicaragua están diciendo que el Toto Gamarra es uno de los candidatos más fuertes a ser seleccionador. No sé si habían escuchado
no,
eso.
No, no lo había escuchado.
¿Sí? Sí, ha habido varios candidatos, ¿no? Pero entendemos que el Toto sigue ahí sobre la mesa junto con otras dos personas.
¿Ha trabajado en la liga? No.
No lo
conocen. Ah,
que yo sepa, no. Él se ha movido más en Guatemala y El Salvador, si no me equivoco. Sí. Pero ahí está. Yeah. Es una posibilidad, entendemos. Pero están los Nicas sin técnico.
Sí. Bueno, no. El Toto Gamarra de aquí puede presumir de un palmarés muy poco igualable, campeón con tres equipos distintos. Uh-huh. Así es que al menos en la liga salvadoreña tiene una... Si llegas a Nicaragua con ese palmarés, es importante.
Muy bien. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana. Última emisión de la semana. Willy Willy al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!